Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Pasan 6 minutos de la 1 de la tarde y estamos aquí, seguimos aquí contigo, acompañándote en este día de San Antonio. El equipo de Mediodía en COPE más y se incorpora Álvaro Coutelén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Por dónde va la actualidad en este día de San Antonio?
Bueno, lo último es hablar de esa reunión entre PP y Ciudadanos que se han vuelto a sentar hoy, casi una semana después del fracaso de la reunión de la mesa de negociación del pasado viernes, pues cara a esa constitución del Ayuntamiento de la capital, que va a ser en menos de 48 horas aquí en el Palacio de Cibeles. Bueno, hay un principio de acuerdo, pero con trampa, te explico. Miguel Gutiérrez de Ciudadanos ha salido diciendo que hay un acuerdo total con el Partido Popular a nivel programático, es decir, qué medidas adoptar cara a revertir todas las políticas que ha llevado a cabo Manuela Carmena y el PSOE durante estos 4 años y con las que no están de acuerdo. Ahí, total acuerdo. Pero claro, se ha deslizado con una propuesta que ha mandado al PP, que veremos si al final dinamita ese principio de acuerdo. Y es que Ciudadanos quiere que Martínez Almeida esté 2 años al frente de la Alcaldía de Madrid y los otros 2 de la legislatura, Begoña Villacís. Es algo que por lo visto han pactado con el Partido Socialista en otros municipios como en Albacete, pero el PP ha dejado claro que no lo va a aceptar, que lo que pacte Ciudadanos con el PSOE en otros puntos de España no lo van a seguir ellos, que o Martínez Almeida o Manuela Carmena, esa es la postura desde Génova y del Partido Popular de Madrid. Así que veremos en qué queda todo. Ciudadanos recula o deja que Martínez Almeida sea alcalde, o el sábado tendremos 3 candidatos a la investidura: Martínez Almeida, Begoña Villacís y Manuela Carmena. No habrá mayoría absoluta, con lo cual, por ley, Manuela Carmena seguiría al menos 6 meses más, que es el tiempo que se da de plazo para una posible moción de censura, como alcaldesa de la capital. Esa es la situación política ahora mismo en el Ayuntamiento de Madrid, repito, a menos de 48 horas de que se constituya el Ayuntamiento.
Un poco extraño, ¿no? Y
bueno
esto no ha acabado.
Así un sondeo rápido, la redacción dice que por un lado es una estafa al votante, que por otro es justo, que por otro es un poco raro. Es decir, hay opiniones para todos los gustos, pero vamos, a mí 2 y 2, yo nunca lo he visto en Madrid, no sé.
Yo me parece muy raro.
Llámame antiguo, pero
claro,
vamos.
No, y luego hasta que un proyecto se estabiliza, se afianza, pues yo creo que necesita un tiempo. Y 4 años, pues está bien. Entonces, una vez que un proyecto en el que pueden participar diversas formaciones políticas de diversa índole, pues será más fructífero si se asienta en 4 años.
Pero Ciudadanos se basa en 2 cosas.
Claro.
Primero, que como va a ser un proyecto conjunto, que da lo mismo quien ocupe la alcaldía, el sillón, cosa con la que no estoy de acuerdo. Y segundo, que dicen que ellos, a pesar de que han quedado terceros, son los que más crecen y los que más votos han conseguido respecto a hace 4 años. Pero claro, se olvidan, y lo ha dicho Andrea Levy, la número 2 de Martínez Almeida, que el PP es cierto que ha perdido votos, pero ha conseguido 100 y pico mil votos más que Ciudadanos y 4 concejales más. Entonces, el concepto de empate que tiene el Partido Naranja es un poco
relativo,
surrealista y
claro,
relativo,
sí,
según
sí.
el Partido Popular. Bueno, yo te digo que de aquí hasta el sábado va a haber mil y un giros en esta negociación.
Sí.
Por lo demás, estamos pendientes de Aranjuez, de ese cementerio de Santa Isabel, donde hace unos minutos ha sido enterrada la segunda víctima del crimen de Aranjuez del pasado domingo. Se trata de Monse, de 23 años, descansa ya junto a su hermana Lisette, de 35. La otra víctima, bueno, se han vivido escenas de tensión, de emoción, pero nada comparado con lo que se vivió, por ejemplo, ayer en los juzgados de Aranjuez, cuando fue a declarar el presunto asesino Juanín, que, por cierto, ha pasado su primera noche en la cárcel de Valdemoro. Hay una cárcel en Aranjuez, centro penitenciario 4 de Madrid, pero no le han querido llevar allí porque en esa cárcel hay familiares de las víctimas, con lo cual te puedes imaginar el panorama si hubiesen metido allí a Juanín. De momento, esa es la situación y a la espera de si va a haber venganza o no, o de si podemos ya respirar un poquito tranquilos y dejar un poco atrás este crimen de Aranjuez. Y vamos a hablar de patinetes. Ayer un chico de 17 años atropellado en San Blas cuando cruzaba un paso de peatones. Hemos salido a la calle para ver si la gente está cumpliendo las normas. Y sobre todo, vamos a recordar las normas de los patinetes, de esa ordenanza de movilidad que entró en vigor en octubre de 2018 y que creo que a los más jóvenes, que son los que van muy deprisa por la acera con los patinetes, o no se han enterado o se les ha olvidado. Vamos a recordárselo.
Gracias. Estaremos pendiente de vosotros, del equipo de informativos locales de Madrid. Gracias. Y a la 1:10 nos trasladamos hasta la Dirección General de Tráfico, donde Alfonso Martínez nos cuenta cuál es la situación de las carreteras madrileñas. ¿Qué tal, Alfonso?
Hola, ¿qué tal? A esta hora la situación es tranquila y cómoda en la red vial de la comunidad. No encontramos retenciones importantes ni en los accesos a Madrid de entrada y salida, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico seguimos insistiéndoles, no bajen la guardia y, por supuesto, moderen la velocidad.
Y desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid nos cuenta Inmaculada Landeras cómo están las calles capitalinas. ¿Qué tal, Inmaculada?
Hola, Ana. Muy buenas tardes. Bueno, pues están en conjunto, no están mal. En particular, sí es recomendable que los conductores de la zona más próxima a Manuel Becerra tengan en cuenta esos trabajos de pavimentación que hoy se localizan en Francisco Silvela. Están en el comienzo desde Manuel Becerra en esa calzada lateral y vemos que se está notando en las incorporaciones desde Doctor Esquerdo. Pavimentan Conde de Peñalver y la confluencia de Alcalá con Goya, muy cerquita, es recomendable utilizarla en menor medida porque, aunque no hay obstáculos, sí la calzada está irregular, está pendiente de pavimentar por la noche. Nos vamos al lado oeste porque, como sabrás, hoy es San Antonio y ya hace mucho tiempo que hay modistillas, hay un ambiente estupendo en el Paseo de la Florida. Pero en este momento, que ya comenzará el desfile, está cortado el Paseo de la Florida a la altura de la ermita. También se mantiene cortada, atención, los conductores de la M30, la salida a San Pol de Mar, así que abandónenla antes porque se van a encontrar de repente con ella cortada por este motivo, por esta celebración de San Antonio de la Florida. Y, por supuesto, una previsión importante para la tarde. Procuren evitar el entorno del Puente de los Franceses y, como decimos, también de la Glorieta de San Antonio de la Florida. Destacamos al mismo tiempo la Avenida de América, que tiene un tráfico bastante intenso en sentido entrada, y pedimos precaución a los conductores que bajan por la M30 desde Ventas, aminoren la marcha porque tienen ocupado el carril derecho. Están realizando trabajos de mantenimiento en la iluminación. Y esto es lo más destacado.
Mira que no tener ningún Antonio ni Antonia. Bueno, tenemos a Antonio Raiz.
Yo ya le he felicitado a Ana.
Sí, ay, a mí se me ha pasado. Porque muy pronto esta mañana y, pff, no me acordaba. Pero no tenemos a nadie así en el equipo directo, quiero decir. ¿O tenemos a alguien en el equipo? Me está mirando aquí mi amigo Jesús Luis. ¿Qué tal, Jesús Luis? ¿Cómo
estás?
No,
estaba pensando también en otra felicitación para Antonio Ruiz de Deportes.
Ah, claro, pero no le hemos visto. ¡Zas, zas, zas! A partir de ahora, 13-13, todo fluye en esta redacción, en este estudio. Amparo Latre, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Ana.
Pues eso, que no tenemos ningún Antonio. Da igual, no importa. Extendemos la felicitación a los oyentes, que estén ahí escuchándonos. Felicidades a todos los Antonios. Y de eso va hoy el día de la festividad de litúrgica de San Antonio,
claro,
de Padua.
A lo largo de todo el día, en la parroquia nos vamos a ir a algunos de los lugares de la diócesis donde lo van a celebrar de manera especial. Por ejemplo, la parroquia San Antonio de la Florida. Después de cada misa se puede venerar allí la reliquia del santo y se reparten los tradicionales panecillos. El arzobispo presidirá la Eucaristía a las 8 de la tarde en San Antonio de la Florida. Y por otra parte, la congregación San Antonio de Padua, el Guindero, con sede en la parroquia de Santa Cruz, honra a su santo titular, también con un amplio programa de actos. A las 8 de la tarde, misa y veneración de la reliquia, con también el reparto de los panecillos de San Antonio. Y por último, hoy se celebra también, Ana, la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que es una jornada dedicada al clero, a los sacerdotes. En este día es tradición en la diócesis que el cardenal celebre la Eucaristía en el claustro del monasterio de las religiosas oblatas de Cristo sacerdote. Y concelebran pues todos los sacerdotes de la diócesis que se quieren acercar hasta allí a celebrar la Eucaristía con el cardenal.
Pues vamos a felicitar entonces a Jesús Luis Sacristán, ¿o no?
Sí, efectivamente. Pues mira, te voy a decir, Jesucristo sumo y eterno sacerdote es una fiesta que la introdujo don José María García Leguera, que era un obispo que estuvo en Valencia, pero que estuvo en Madrid, y desde Madrid introdujo para toda la Iglesia Universal esta fiesta. Yo siempre digo, el sacerdote es Cristo, para que lo entendamos, pero Cristo, como si tuviese una bolsa de caramelos, ha dado esos caramelos para que los demás también ahora demos, administremos los sacramentos, sirvamos, es como diciendo que participamos de ese sacerdocio de Cristo. Eso es un poco lo que quiere decir. Y después, de San Antonio de Padua, solo me voy a quedar con un detalle. La gente dice, me acuerdo de nuestros abuelos, oye, ¿se te ha perdido algo? Rézale a San Antonio. ¿Y por qué San Antonio es patrón de los objetos perdidos? Te voy a decir por qué. Estando en el convento, un novicio se marchó y se fue con un libro importante del convento. A San Antonio rezó y al cabo de unos días volvió arrepentido con el libro ese novicio. Por eso es patrón de los objetos perdidos.
Pero si es que les cuenta las cosas, Jesús, pues que se las sabe de carrilla.
Ahí estamos.
¿Qué tal, Goyo González y Rafa?
Yo, buenas tardes.
¿Cómo se aprende contigo?
¿Qué tal?
Ay,
nos encanta recibirte. Gracias,
un placer.
Esta
feliz
sabiduría da gusto de vez en cuando. Ha entrado la sabiduría con Jesús Luis y ha entrado la marcha porque ya se está quitando la chaqueta. Yo también lo hago, ¿eh? Goyo González.
Iba al rock and roll.
Suena,
bueno, aunque lo de este señor era otra cosa.
Cualquier acorde da lo mismo y él ya se lanza.
Me
vengo
arriba. Es que yo me alimento a base de luz solar. Yo soy fotovoltaico, soy Goyo fotovoltaico. Energía sana, saludable, limpia, maravillosa.
Ay, madre
como la
mía
que nos dan nuestros amigos de
Zecova,
que también lo llevan eso,
exacto,
¿eh? Cuidado.
Exacto, es que el grupo Zecova, vamos a llamaros así, Rafa, porque en el fondo sois un grupo que ayudáis a los clientes en muchas facetas de la vida, y entre ellas están las energías renovables, pero también está la fontanería, lo que siempre nos cuenta sobre la climatización tan importante estos días, la calefacción, la electricidad, pues rehabilitar en general y hacer obras y reformas en las casas. Goyo, valen para un roto y un descosido.
40 años de experiencia.
Claro.
Ahí lo tienes. Por eso nosotros estamos de moda. Porque ya hemos atravesado esa frontera. Tú no. Tú no, porque eres una niña.
Uy.
Y este, no sé, por ahí anda el hombre. Pero yo ya soy viejuno, pero juvenil.
Y bailón también.
Y la voz de la experiencia es muy importante.
Sí.
Y en este tipo de cosas, amiga, aquí no nos la podemos jugar. Aquí no.
¿Tú has oído hablar, Goyo, del autoconsumo?
Sí, claro.
Es que ahora es una palabra muy utilizada.
Es una palabra que debería utilizarse todavía más de la que se utiliza, por lo menos en España. Fíjate, tenemos aire, tenemos agua, no demasiada, pero la tenemos. Tenemos sol. El sol, el astro rey, es una fuente de energía que bien utilizada. Ahora, eso sí, te tienen que poner las instalaciones aquellos que saben hacerlo. Y mucha gente aquí todavía no se lo plantea. Dice, bueno, ya está. Los países nórdicos no tienen nada de sol y en cambio tienen sus placas solares. Tienen sus casas con autoconsumo. No sé si me equivoco, Rafa.
No, completamente estoy totalmente de acuerdo.
Cuéntanos, ¿qué hacéis vosotros?
El verdadero problema es que es verdad que tampoco se habla mucho y no hay mucho interés por parte tampoco de gobiernos ni central autonómico en este tipo de instalaciones. Pero es el futuro. Es el futuro porque todos estamos preocupados, sobre todo por el bolsillo, ¿no? Y nosotros aseguramos que pues entre 6 y 7 años está la recuperación de todo lo que significa la inversión, ¿no? Y es importante. Es importante que además a la gente pues se le haga, aparte de las instalaciones, con seguridad, pues que no se les engañe y que verdaderamente pues aquel que lo va a hacer cumpla con la normativa vigente y que se informe. Y es una de las cosas que yo creo que muchas veces también la gente peca, ¿no? Dar más información de la que se debe muchas veces crea confusión, y la que hay que dar es información concreta, sencilla, pero que sea entendible y sobre todo que sea veraz.
Y no estamos hablando de cada uno de nuestros hogares, que también, ojalá lleguemos a ese momento. Estamos hablando de colegios, estamos hablando de fábricas, de comunidades, de vecinos. Hay que pensárselo, ¿eh?
Yo ya voy viendo por Madrid alguna que otra placa solar.
Sí, sobre todo, es verdad que sobre todo se da más en tema de chalés, urbanizaciones así pequeñitas, y lo importante es no sobrepasar los 100 kilovatios, pero ya estamos hablando por instalación. Estamos hablando de ya algo importante, es decir, no llega ni por asomo una vivienda, por así decirlo, unifamiliar.
Rafa, yo me acuerdo que una vez trajiste un aparatito aquí. Porque estáis pendiente también de la seguridad,
sí,
de
siempre.
Las personas que viven en las casas, de los no sé, de las familias en
es
general.
Es una de nuestras
atención premisas. Futbolistas del Real Madrid.
Ay,
si están escuchando este espacio, ojito y al loro.
Es una de nuestras premisas y es muy importante, ¿no? El tema de la seguridad para nosotros, y por eso, pues, ese día que estás comentando, trajimos un aparato que es un detector de monóxido de carbono, que por desgracia en España se producen muchas muertes evidentemente, si lo comparamos con otras, evidentemente es minucio, pero evidentemente sí que al año se producen muertes por concentración de monóxido y no, como la gente piensa, por gas. La gente no muere por el gas.
De hecho, los jugadores del Real Madrid hablando de otra seguridad, sí, que es la de las, sí, casas cuando nos entran, sí, a robar. Pero es que el que deja la casa ahí a mal recaudo puede dejarse otra vez o la, no tener la revisión, o lo otro o lo de más allá. Sí. Hay que estar muy pendientes.
Ahora que viene el calorcito, pues lo mismo con los aparatos. Nosotros recomendamos que se hagan, bueno, pues la limpieza de filtros, es decir, ver que el gas refrigerante está bien, que no hay ninguna fuga.
Es que eso está ahí. O sea, sí. Es que muchas veces nos olvidamos, nos instalan, sí, las cosas.
Cuando llega el problema, ¿sabes? Es cuando ya decimos,
ya, eso es muy
teníamos
español.
Que haber ido a Cecova.
Eso es muy español. Teníamos lo escuché que haber ido a Cecova. Si yo hubiera llamado, ay, si yo hubiera marcado ese número de teléfono
el
de Cecova.
91-375-6455.
Si yo hubiera entrado en su página web, si yo hubiera...
Cecova.es. Facilísimo. Que, si es que,
chupado,
claro.
Pues,
bueno. No, pero es verdad, ¿eh? Que uno tiene que adquirir ciertos hábitos en el cuidado de su casa. Yo tengo una carpeta en la que tengo todas las papeles y esto, y es un lío. Y está muy bien que una empresa que abarca varios sectores en el cuidado de las viviendas del hogar, pues centralice todo y te despreocupes y te quites esa parte, sí, de preocupación.
Además, nosotros tenemos grandes acuerdos con comercializadoras, que además ese acuerdo, en realidad, nosotros hacemos de intermediario entre el cliente y la comercializadora para la compra, por ejemplo, del gas. Pero nosotros no intervenimos en realidad, simplemente damos ese contacto. Y hombre, pues también nosotros, es otra de nuestros grandes esfuerzos, es buscar el ahorro con el mayor confort, evidentemente. Para
vamos a repetir este teléfono, que están a tiempo, Goyo, sí, sí, que sí, antes, sí, del verano, 91-375-64-55.
Y ya es 13 de junio y mañana será 14, y cuando se quiere usted dar cuenta, habrá pasado el verano y estaremos comiendo turrón. Bueno, no, bueno, ahí me he pasado. Pero
eso
en fin,
te lo ha pegado Herrera, eso,
Somos amigos hace, sí, 35 años, yo creo, sí, que, sí, sí, que no, viene por ahí. Al final terminamos todos pegándonoslo todo, menos lo malo, nos pegamos lo bueno, si esto tampoco... Hay que aprovechar el tiempo, no deje para mañana lo que pueda hacer hoy con Cecova.
Exactamente, Cecova.es. Oye, Rafa, gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Adiós, Goyo.
Besito, llámame Eros Goyini.
Ay, eso.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
¿Nunca empezaste inglés porque...?
Si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende.
Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no...
Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros.
Descúbrelo en Seat Gil Automoción, de Grupo Gil. Encuéntranos en gilautomoción.seat.
Has suspendido 17 asignaturas en el curso.
No me castigues, papá.
Así que este verano...
No, por favor.
¡Te quedas sin jamón!
¡No!
Sí, te quedas sin el jamón de tu jamondirecto.com.
No, por favor, papá, quítame la piscina, quítame la bici, quítame los amigos, quítame la vida, pero jamón no.
¡Sin jamón!
Pues ¿sabes lo que te digo?
¿Qué?
Que lo pido por internet.
¡Te lo voy a decir a tu madre!
Este verano estés donde estés, lo que triunfa es tu jamondirecto.com.
¿Ves, papá, internet?
900-84-1028.
¡A tu madre que vas!
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más, escucha La Salud con el Dr. Vázquez y Valle Higueras, porque nos preocupa la salud de nuestra familia. Resuelve todas tus dudas de salud y descubre cómo llevar una vida más sana. Recuerda, en la tarde de COPE, La Salud con el Dr. Vázquez. Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
canillejas, de canillejas. De canillejas y al cruzar el arroyo, de canillejas y al cruzar el arroyo, de canillejas. De canillejas
por en 1977 la NASA envió al espacio dos sondas, la Voyager 1 y la Voyager 2. Tenían un objetivo muy claro, ambas, era encontrar alguna civilización extraterrestre y entablar una conversación con estos extraterrestres, donde el primer mensaje para romper el hielo lo iban a arrojar los seres humanos, es decir, la otra parte, los que iban en una u otra nave, cohete o como lo quieras llamar. ¿Para ello qué hicieron? Bueno, pues los científicos de la NASA colocaron en cada una de estas sondas un disco y en ese disco pusieron información muy, muy, muy importante de toda la vida del planeta Tierra. El contenido del disco era una joya porque era todo lo que somos los seres humanos de la Tierra y lo diseñó Carl Sagan, ni más ni menos. Bueno, pues había de todo, había sonidos, había imágenes, pero no había nada de la península ibérica, no había nada de España y tampoco había nada de Madrid, por supuesto. Fíjate, no había nada de Villavieja de Lozoya, ni de Robregordo, ni de la zona del Tajuña. Pues había que poner remedio a ese asunto, porque en Madrid tenemos muchas cosas y porque había que recopilar todo lo que somos los madrileños. Y de eso se ha encargado Ismael Clemente. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Ana.
Junto a dos compañeros más, ellos forman el grupo musical Ursaria y lo que han hecho ha sido poner remedio a este problema, es decir, al problema de la información para los marcianos, en caso de que alguna vez nos encuentren o nos encontremos. Y bueno, han cogido todo lo mejor de Madrid, todo lo que hemos sido, todo lo que vamos a ser y, bueno, para que los alienígenas tengan claro quiénes somos los madrileños.
Exactamente.
Una ardua tarea, ¿no?
Sí, hemos picado mucho, mucha piedra. Ha habido que hacer mucho trabajo. Aunque sí que es verdad que este es un proyecto básicamente musical, ¿no? O sea, lo que nos dedicamos es a un poco a ensalzar el cancionero tradicional y toda la música popular de la provincia de Madrid, la ciudad de Madrid incluida. Pero sí que es verdad que casi toda la música de Madrid está muy bien recopilada, porque ha habido muchos etnógrafos, muchos antropólogos, etnomusicólogos que se han dedicado desde hace más de 80 años a recopilar toda la música de Madrid. Existe un cancionero popular de la provincia de Madrid que lo hizo García Matos en su día.
Sí.
O sea, hay una labor de recopilación importante. Lo que pasa que es que los madrileños no nos hemos enterado.
Pues no, verdad.
No sabemos que tenemos música propia, no sabemos que tenemos una personalidad o unas señas de identidad muy marcadas. Y eso había que revitalizarlo, ensalzarlo, ponerlo en un altar, como decimos nosotros, para que la gente se entere. Y eso es lo que hacemos, básicamente.
Si vierais los ojos que tiene Andrés Bellido, ahora mismo son como dos platos. Andrés Bellido, del Instituto Capilar Bellido, ¿qué tal?
Pues encantado de estar aquí,
como siempre.
Estás
flipando, ¿no?
No, de verdad, si es que da gusto
pues
hablar.
Si te leyeras este libro que tengo entre mis manos,
Compendio,
es que ya el título.
Te lo quito.
Compendio para entidades alienígenas. Y ahí va todo lo que han encontrado estas tres personas.
Me encanta.
Y bueno, que creo que da para unos cuantos libros más.
Sí, la idea es seguir haciendo unos cuantos libros más, porque hay 18 canciones en este disco,
¿sí?
18 cortes, y a cada una de las canciones acompaña un relato, una historia que habla sobre la canción, sobre el pueblo donde se encontró esa canción o cosas aledañas, ¿no? Y no hay 18 pueblos solamente en Madrid, hay 179 municipios, ¿no? Y entonces da para muchos libros y hay mucha historia que cortar.
¿Y qué habéis hecho? ¿Habéis cogido una furgoneta y habéis empezado a recorrer la región?
Llevamos ya mucho tiempo pues andando la provincia de Madrid, todas sus tres esquinas. Esta es una provincia que tiene forma de triángulo, casi equilátero, y hemos tenido que ir a muchos pueblos a cotejar información, a hablar con gente, sobre todo no para recopilar música, porque ya, como os he dicho antes, ya estaba recopilada. Lo único, y muy bien recopilada, por cierto. Lo único que hemos tenido que ir a hablar con gente, pues para recoger experiencias vitales, cosas del medio rural que ya estaban perdidas o experiencias suyas que nos hiciesen tener cosas que contar, ¿no? Acerca de cosas del pasado, ¿no? Y del presente también, si cabe.
Pero contáis muchísimas cosas de la historia. Os une, o el hilo conductor de todo es la música, pero al fin y al cabo es la historia, la intrahistoria, diría.
La intrahistoria de Madrid. Sí, se habla mucho de los orígenes de Madrid, de los orígenes de la provincia de Madrid. Todas las provincias son más o menos modernas, tienen 200 años, la de Madrid incluida.
¿Habéis hecho muchos amigos?
Pues sí, hemos ido arrollando con el Quitanieves un puñado de amigos, muchos, muchos, muchos.
Y de todas esas personas, que, bueno, en general son gente mayor, porque son los que más historia tienen que contar,
porque
por supuesto.
Son los, sí,
claro.
Como todas las personas mayores son las que atesoran realmente más experiencia vital, más que ninguna otra.
¿Y cómo lo hacíais? ¿Os acercabais hasta alguna localidad? ¿Y con quién? ¿Dónde acudís primero?
Pues es muy fácil entrar, sobre todo en las residencias de ancianos y en los centros de día de mayores. Ahí es donde realmente está el filón minero,
claro,
¿no?
Claro, sí.
Es donde están las personas que te pueden decir. Y si no, ya íbamos con referencias, ¿no? Es decir, pues mira, fulanito de tal es el que sabe cantar, o a este señor se le da muy bien hacer esto, o este conoce muchas historias, muchas retrónicas, ¿no? Como dicen para ahí en los pueblos. Y bueno, no es tan difícil, si no vas a hacer una labor etnográfica, porque esto no es realmente una labor científica, etnográfica, de hacer una encuesta, sino es ir a recoger historias con la mirada de un novelista, si cabe.
Sí, pero tiene mucho etnográfico esto.
Sí, sí, sí.
Porque aparecen muchos oficios que ya no están.
Aparecen,
¿cómo cuáles?
Aparecen neveros, que eran la gente que bajaba la nieve desde las cumbres de las montañas del Guadarrama hasta Madrid, para que Madrid tuviese hielo.
¿Las traían a Madrid?
Claro, para las verbenas. Empezaban ahora, en la época de las verbenas.
¿Bloques de hielo?
Claro, bloques enteros, y lo bajaban en carros de bueyes.
Sí.
Se les deshacía un porcentaje importante de la carga por el camino, porque tardaban 3 o 4 días. Desde el ventisquero de la Condesa, donde nace el río Manzanares, en la bola del mundo, hasta la ciudad de Madrid.
Sí.
Y esto se hizo durante siglos. Y dejó de hacerse un poquito antes de la Guerra Civil. En la Guerra Civil ya empezaron a emerger las primeras fábricas de hielo de Madrid, y dejaron de existir los neveros. Y luego pues hay otros oficios como zahorís.
Los zahorís.
Los que buscan el agua,
exactamente.
¿No?
Exactamente.
Que todavía existen.
Eso sí existen todavía.
Existen personajes en los pueblos de Madrid que todavía se dedican a... Son poceros en el sentido más, digamos, mozárabe de la palabra. O sea, es decir, los zahorís, los que buscan el agua, las vetas de agua en la tierra.
¿Habéis conocido zahoríes?
Sí, 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 por supuesto.
¿Y qué os contaban? ¿Cómo es la técnica para ellos?
Bueno, pues depende de cada uno, tiene su historieta. Hay algunos que los hacen con unas varillas metálicas, otros que lo hacen con unas horquillas de avellano. Y sí, todos vienen un poco a coincidir en que el agua de la tierra fluye como si fuese la sangre por nuestras venas. Tiene una dirección y un sentido, y hay que determinarla. Y un caudal, claro. Y había uno muy, bueno, un personaje muy entrañable que queremos mucho, que es Petrín, en Pinilla de Buitrago, que nos enseñaba la técnica, y lo llamaba la fuerza, la fuerza, la fuerza, y como si fuese Star Wars, ¿no? La fuerza
pues,
de Star Wars.
Un poco
Wars.
Así, claro.
Y entonces nos daba la horquilla a nosotros para que lo hiciésemos, y salía. Pero duraba solamente unos minutos, porque te traspasaba la fuerza, su don, su gracia, momentáneamente.
Ah. Pedrín. Pedrín, que encuentra pozos allí donde la gente quiere poner un huerto o una casa,
claro,
necesita tener agua allí mismo. Y hacheros también.
Hacheros, claro, toda la zona de Rascafría, toda la zona esta del Valle de Lozoya, donde había concesiones muy importantes de pinares, de pinos de repoblación y tal, pues había mucha gente que se dedicaba a cortar árboles, y gente que venía de fuera, de Segovia, incluso del País Vasco, a cortar árboles. El oficio, digamos, endémico, el más propio de la Sierra de Madrid, o de la Sierra de Guadarrama, que es como mejor está dicho, relativo a los montes, a la industria forestal, sería la de gabarrero. Los gabarreros no eran leñadores, eran rebuscadores de leña. Cogían la leña que nadie quería, que estaba muerta, y había una normativa, y la vendían pues para, por ejemplo, para la fábrica de vidrio esta de la granja, o para otras industrias que necesitaban leña. Uh-huh. Y luego había carboneros también, que era otro oficio que está perdido.
Bueno, todo... aquí en Madrid hay, que yo sepa, dos. Pero bueno, carboneros, como lo que tú estás pensando,
claro, en
no.
En Madrid lo que había era carbonerías.
Carbonerías, y por lo tanto, el carbonero que la vende.
Que se nutrían del cisco que... Yo estoy hablando de los que fabricaban montaban unas carboneras en mitad del robledal.
Sí.
Y eso en algunos parajes del Valle Medio de Lozoya y algunos sitios de la Sierra de Guadarrama, de la vertiente sur madrileña, se venía haciendo hasta hace relativamente muy poco. O sea, a lo mejor se dejó de hacer en los años 50 o 60.
¿Y qué papel tenían las mujeres en este tipo de oficios? ¿Había algún oficio expreso de mujeres?
Las mujeres son, pues como ocurre en casi todo el medio rural español, las que más han trabajado y las que más silenciadas han estado, en este sentido. No había un oficio, es decir, yo soy carbonera, o soy, porque tenían vetada, digamos, un poco la significación o la representatividad. Entonces, trabajaban como el que más que los hombres, pero eran oficios un poquito más domésticos. Pero sí que hacían de todo. Iban con las ovejas, iban con las cabras, con las vacas... sembraban, recogían, segaban igual que los hombres o ayudaban a esas tareas, pero luego había tareas muy específicas de las mujeres, como era espadar lino o cosas así, ¿no? que eran un poquito más labores de mujeres.
Vamos a escuchar un poco de la música que aparece también en vuestro disco.
Un, dos, tres y... Nuestra casa es la taberna, nuestro hogar la cava baja. Si quieres dar con nosotros, en el fondo la tinaja nos hallarás. Mira qué bien, se ha quedado muy buena tarde para beber, para cantar. No hay un lugar como este para disfrutar. Dicen de ti que eres fea, los que no han mirado adentro. Lo más bonito que tienes es tu profundo epicentro, tu bodegón y tu tintorro, tu clítoris escondido bajo cascorro, bajo tu piel, gallinejas y entresijos para comer.
Ay, las gallinejas y los entresijos es lo que yo le recomendé a Lidia Garrido cuando fue a la fiesta de San Isidro que comiera y no quiso.
Sí, es que dan un poquito de aprensión a veces.
Bueno, pero hay cosas que hay que hacer. Es que es valenciana y estábamos intentando que, bueno, pues aprender el folclore madrileño.
Que deje la horchata un poquito, que está muy rica también.
Y los fartons, ¿no?
Y los fartons y tal.
Los fartons. ¿Cómo surge la idea de uniros para hacer este proyecto? ¿De dónde viene? ¿Os conocíais antes tú, Daniel y Sonia?
Sí.
O, a ver,
no,
cuéntanos.
Sí, nos conocíamos, éramos amigos.
Sí.
Y habíamos coincidido, por ejemplo, Sonia y yo, y Sonia con Dani, en otros grupos o formaciones que tienen que ver con la reinterpretación y la recopilación y la divulgación de música tradicional. Pero eran proyectos de divulgación y de recopilación de música tradicional o folk, como se le llama ahora la reinterpretación de la música tradicional, de muchos sitios de España. Porque es verdad que en Madrid, en la ciudad de Madrid y en la provincia de Madrid hay muchos grupos que se dedican a eso, grupos de folk y tal, a reinterpretar músicas de tradición oral, pero casi siempre son músicas de fuera. O de Galicia, o de Castilla y León, o de otros sitios de la península, porque es lo más exótico y seguramente porque pensamos que lo de Madrid va a vender menos o porque no tiene tanto tirón.
Ya.
Pero nosotros, después de haber militado en muchos grupos de este tipo, en algunos, pues decidimos juntarnos los tres, que estábamos en ese momento vacantes, y decir, pues mira, vamos a hacer un proyecto que se dedique exclusivamente y de manera exhaustiva a reivindicar el cancionero musical de toda la provincia de Madrid, la ciudad de Madrid y su provincia, porque también hay muchas canciones que son de la ciudad de Madrid, que hay mucha gente que piensa que no...
Que
la ciudad de Madrid no tiene
folclore.
Claro,
y sí lo tiene.
Y sí que tiene, empezando por las seguidillas, que son, vamos, más madrileñas que nada.
Madre mía, estoy aquí leyendo, pues, hechiceros componedores de huesos, los saludadores que invocan a la tormenta. Qué romántico y qué bonito suena esto, Andrés.
Precioso, muy interesante.
¿A que sí?
Me encanta.
Sí, conocías tú, yo tampoco, por supuesto, este tipo de oficios que había. Pues los dinamiteros sí, labradores por supuesto también, pero canteros filósofos.
Sí, porque es un poco... Muchas de las historias hablan de personajes que no son de carne y hueso. sino que son personajes que hemos ido creando, porque está todo muy novelado, y hemos ido creando con trozos, en plan Frankenstein, con trozos de otras personas que sí que eran de carne y hueso. Entonces hemos encontrado, y es verdad que nos hemos encontrado mucha gente que es filósofa, filósofa en su ámbito, ¿no?
Pero, hombre, yo he pensado siempre que la labor, por ejemplo, de pastor, que bueno, hay pocos, pero hay los, pues da mucho a eso, ¿no?
Sí,
no en, encima en ese entorno, ¿no?
Casi todos los oficios que tienen que ver con pasar muchas horas solo. Pues tienen que ver con el ejercicio de la filosofía. Y entonces tienen sus propias cavilaciones y luego cuando hablas con ellos sentencian cosas que son muy metafísicas y que dan 100.000 vueltas al pensamiento moderno, ¿no?
Y a teorías que no se para establecidas.
Que realmente tiene poco de pensamiento, porque no se para a pensar.
Claro, es que ellos ejercitan y entrenan el cerebro y el acto de pensar, que es una cosa que no acostumbramos a hacer el común de los mortales. Pues interesantísimo. ¿Nos gusta, Andrés?
Totalmente. ¿Sí? Perdón, tendría que ser de obligada lectura y...
Sí.
Y lo tendría que escuchar todos, de verdad.
Muchas
bonito.
Gracias por haber venido a Ismael Clemente. Le das un saludo, un beso a Sonia
claro
y otro a Dani, porque ellos también forman parte de este proyecto cultural, etnográfico, músico, en fin, literario, como lo quieras definir, compendio para entidades alienígenas. Ursaria, unos cracks son ellos. Gracias.
Bien, muchas gracias.
Dentro de tu alma, dime, niña, si vivo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Junio, buen tiempo, viajes, días más largos, el verano y las noches blancas de Lidercar. Viernes 14 y sábado 15 de junio, con horario ininterrumpido hasta las 11 de la noche. Unidades limitadas en stock con hasta un 45% de descuento y sorpresas para nuestros clientes. Lidercar 2000, concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep y Abarth. Vía Complutense 107, Alcalá de Henares.
Porque en H&M Hospitales queremos estar muy cerca de ti, abrimos el nuevo Policlínico H&M Getafe, con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico H&M Getafe. Queremos ser tu salud.
Oye, no me hables tan rápido. ¿Qué es importante? ¿Qué burbuja el espectáculo de pompas de Japón está en el Teatro Reina Victoria? Voy corriendo a por mi entrada. ¡Hala! ¿Cómo has hecho eso?
Burbuja, un espectáculo mágico en el Teatro Reina Victoria.
¿Nunca empezaste inglés porque...?
Si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende.
Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no.
Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros.
Descúbrelo en Seat Gil Automoción, de Grupo Gil. Encuéntranos en gilautomoción.seat.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Gafas graduadas más sol graduadas por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Ayer la vi bailando por ahí con sus amigas en la calle de
Estábamos hablando de los oficios de Madrid, de esas profesiones que algunas han desaparecido y otras no. ¿Hay alguna que he visto yo en este libro que, por ejemplo, la de hechicero, Andrés?
Hechicero.
Este oficio no ha desaparecido porque vosotros en el Instituto Bellido sois un poco hechiceros y conseguís recuperar lo que hay gente que piensa que es irrecuperable.
Es verdad.
Es decir, tener de nuevo una melena estupenda, cuando a lo mejor habían asumido que ya lo que quedaba era estar con estos cuatro pelos hechos polvo y que no hay manera de domarlos y que se caen. Y no, vosotros sois realmente unos hechiceros del cabello. ¿Eh, Bellido?
Somos los hechiceros, es verdad.
Bellido, hechiceros del cabello.
Un poco, sí, es verdad que cambiamos de... Bueno, somos hechiceros, pero científicamente demostrado.
Claro, han cambiado los tiempos, Andrés. Y vosotros tenéis una aparatología.
Hombre, tenemos una infraestructura, pero sí es verdad que, oye, somos como todo lo que se ha descubierto científicamente para solucionar problemas médicos muy importantes, pero sino también de como es nuestro caso, de cosmética o capilar. Hay muchos productos que vienen de esos antiguos hechiceros, uh-huh, que sin conocer realmente los compuestos químicos o los efectos que tenía, sabían que era beneficioso para determinadas tipos de cosas. Y sobre todo en el cabello seguimos trabajando con muchos de esos principios naturales que han demostrado, lógicamente, una eficacia en el tema capilar. Pero sí, un poco hechiceros sí somos.
Sí, un poco sí, pero para eso antes tenéis que llegar a un diagnóstico capilar.
Es muy importante. Siempre, como en todo, hay que saber cuál es el problema y cómo tratarlo. Por eso también tratamos nosotros la desesperación, no solo la caída de cabello, sino la desesperación de muchos hombres y mujeres que han probado prácticamente de todo, recomendado muchas veces con la mejor intención, pero que no ha dado resultado y sus ilusiones a veces se han perdido. Pues porque lo que ha sido es ir probando y ver que no es lo que necesitaban. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en esa primera consulta, ese examen, ese diagnóstico, ese análisis capilar, en el que nosotros vamos a ver junto con el paciente cuál es el estado de su cabello y vamos a determinar por qué lo ha perdido. Una serie de preguntas, nos apoyamos en una aparatología, hacemos unas medidas de grasa, de sebo del cabello, extraemos unos cabellos, miramos por microvisor, es decir, de todo lo que disponemos para identificar el problema capilar, que si lo tiene, uh-huh, y luego, sobre todo, cuál es el tratamiento más efectivo. Y en nuestro caso, pues mira, llevamos 56 años.
Que ya es tiempo, ¿eh?
Que ya
Andrés.
Es tiempo. Y como estaba hablando antes, es verdad que la experiencia es un grado y ese conocimiento, esa experiencia y esos años y esa trayectoria que en Madrid y yo creo que en toda España es reconocida e intachable, pues nos hace ser pues un referente en el tema del cabello y sobre todo eso, dar una, no solo una ilusión, una realidad para aquellas personas que tienen problemas con el cabello y quieren recuperarlo.
No nos vamos a detener más que en este momento en el que se realiza un análisis y se obtiene un diagnóstico, y eso hay que hacerlo llamando a un teléfono en el que te van a dar cita, evidentemente, que es el 900-90-2707. 900-90-2707. Hay una web. Laboratoriosbellido.es, laboratoriosbellido.es, y vamos a dejarlo ahí. Estáis muy...
Estamos, bueno, además...
En un sitio estupendo.
En todos los Corte Inglés también es muy importante que el que no tenga tiempo o quiera probar primero nuestros productos, los tienen en los Corte Inglés, en el departamento de perfumería, una línea muy completa para cuidar el cabello de nuestros madrileños.
Qué bien tener un hechicero aquí, ¿eh? Queríamos un ejemplo y zasca, has aparecido tú y venga.
He caído yo.
Anda, que qué suerte. Laboratoriosbellido.es, en Avenida Felipe II, 14, en Metro Goya. Andrés Bellido.
Gracias.
Muchas gracias.
Igualmente. Gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir.
Mira que hay temas universales, yo qué sé, se me ocurren muchos, la ecología, la sociedad, el deporte, el fútbol, pero es que hay uno que es que, vamos, yo creo que es el que más afecta a todo el mundo, es el amor. Y Ángel Rielo, alias el feliciólogo, así entre nosotros, decidió, yo creo que fue escuchando esta canción, Teresa Sube.
Quiero ser algo más que eso.
dijimos que tenías que escribir un libro, ¿eh? El pequeño libro del amor, pues sí, lo de el pequeño está bien que lo digas, porque el amor es indefinido. ¿Qué tal, Ángel Rielo?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si te cuento que yo tengo una versión muy bonita de esta canción.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Un día te la mando. Para la próxima vez que me invites.
Ah, pues por supuesto. Vale.
Vengo y te la canto. Me habías hecho una pregunta, se me ha olvidado. ¿Cuál era?
No, que vaya tema que has cogido, majo.
Claro, el universal.
¿Y llamarle pequeño libro?
Bueno, el pequeño libro es porque es una colección.
Sí, es la colección. Han venido aquí diversos autores, ¿no?, a hablarnos de sus obras, pero vamos, es que está... Es una perita en dulce, hablar del amor, y encima de manera esquemática.
Sí.
Porque yo lo que sí te digo es que este libro puedes ir, volver, casi no hace falta leerlo de seguido, ¿eh? Yo creo.
Sí, hombre, ¿sabes lo que pasa? Que como tuve la suerte de que el pequeño libro de la felicidad tuvo tanto éxito, 12 ediciones,
sí.
Pues al final, cuando me propusieron hacer un libro similar, en el cual tú puedas leer en cualquier rato, porque la gente, ¿sabes? Mucha gente que no lee, ¿sabes por qué? Pues dice, uff, es que no tengo tiempo.
Claro.
Sin saber.
Y luego no me acuerdo de lo que he leído.
Claro, pero como no es una novela, que es un libro de ensayo, sí. Puedes leerlo en cualquier momento y puedes coger el capítulo donde quieras y te lees. En 10 minutos te has leído algo que te viene muy bien. Abres por la mañana el librito, en cualquier momento, en qué situación, en vez de echar un vistazo a todo lo que tienes ahí en las redes sociales, que a veces te sobra porque te hace compararte con gente que ni conoces.
Exactamente.
Pues automáticamente dices, voy a leer un poquito de un librito de amor, por ejemplo, para saber cómo está la vida.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que por eso hay que tener un índice tan amplio. Es un índice bastante representativo. Hay un montón de cosas. Uh-huh. Has repartido, digamos, en capítulos grandes, en bloques, todos los temas, pero... Es que has tocado todos los palos.
Claro. A mí cuando le dije a la editorial que quería escribir sobre amor, me dijo, ¿pero de amor, de romántico? Digo, no, espera. Del amor en grande.
Amor con mayúsculas.
Con mayúsculas, exactamente. Esa fue la expresión que yo le dije. Amor con mayúsculas, todo. Porque el amor romántico es como un apéndice más del amor en general, del amor base, de la energía primigenia, de la emoción más bonita, más hermosa, la que mueve todo, la que hace que todo exista, la que hace que tú cada día vengas a trabajar, la que hace que estas chicas organicen sus eventos.
Presentarlas, claro, si te parece.
Claro,
está haciendo así con la mano señalándolas. Ellas son Virginia Velasco López, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Y Gurú Pacheco, ¿qué tal, Gurú?
Hola.
Pues ellas organizan en esta ocasión el Córtate Madrid 2019 de vez en cuando. Pasan unos 12 meses cada año, aparecen aquí y nos cuentan esta iniciativa que se mueve por el amor.
Claro, es que si no hay amor no se hacen las cosas. A no ser que digas, es que es por economía. Bueno, pues por amor al dinero.
¿Qué hacéis vosotras? Ellas se instalan allí, ellas y ellos, o sea, porque forman una cada vez cuando llega esta sí. iniciativa, este día, un día festivo, por supuesto.
Súper festivo y súper amoroso.
Súper amoroso.
¿De qué seguro. Trata? Por favor, contadme, estoy ansioso. ¿Qué ocurre? ¿Qué significa Córtate Madrid?
Pues a ver, Córtate Madrid ya es el tercer año que lo hacemos.
Sí.
Es una iniciativa del gremio de peluqueros, barberos
y
maquilladores y demás, todo lo que es el mundo de la estética. Nos juntamos una vez al año para ayudar a dos asociaciones, van cambiando, dos asociaciones pequeñitas generalmente, de las zonas, que necesitan ayuda y recursos. Entonces lo que hacemos es que nos dan donativos y nosotros a cambio hacemos lo que sabemos hacer. Cortar el pelo, afeitar, maquillar, incluso hacemos pintacaras para los niños, hacemos un montón de cosas para los niños porque al fin y al cabo es para los que son el beneficio de esto.
Ahí está el amor.
Ahí está el amor.
En todo lo que pienses está el amor. Sí.
Tú fíjate,
en cualquier cosa.
En la plaza de Reina Sofía, que vamos a decir eso, es la plaza de Sánchez Bustillo, pero bueno, es la que está delante del Museo Reina Sofía, se va a llenar de amor, será el 16 de junio de 11 a 7, o sea que no hay excusa para no pasarse en algún momento del día por allí esperar. Yo sé que la gente que conocemos esta cita ya llevamos unos días, unas semanas diciendo, pues ya que me corto el pelo ya me paso por la Plaza del Reina Sofía, que están allí las chicas de Córtate Madrid.
Qué maravilla.
Hacemos una buena labor, hablamos con ellas, vemos el ambiente que hay y bueno, yo creo que se queda corto eso de las 7 de la tarde, ¿eh?
Sí.
Habrá que poner 2 días. A partir del año que viene, 2 días. Córtate jornada en primera y segunda. Claro.
Pues como tú con tus libros. Me dejó loca lo de la teoría de Frankenstein.
Qué buena esa, ¿eh?
Cuéntalo.
La teoría de Frankenstein es que todo el mundo hemos pensado alguna vez que hemos tenido parejas que nos han gustado alguna parte de ellas y qué lástima no poder deconstruirlas y hacernos una entera con trocitos de cada una. Me gusta la cara de este, la forma de pensar de aquel, cómo me miraba esto y hacer un rollo Frankenstein. Pero es que eso no puede ser.
No puede ser.
No, hay que hipotecar algo. Siempre hay una parte. Estabas hablando del amor romántico y me has dicho fuera de micro, te tienes que volver a enamorar. Ten cuidado con lo que me cuentas, que yo enseguida lo suelto todo, ¿eh?
Es verdad, qué peligro tiene este hombre.
Todo el mundo tenemos que volver a enamorarnos. Este libro lo que pretende, de verdad, lo digo con la mano en el corazón, nunca mejor dicho, es que la gente vuelva a confiar en el amor. Que todas esas personas que hemos estado alguna vez diciendo, ah, el amor, paso, esto no va conmigo. Yo ya lo he intentado y esto no va conmigo. Que vuelvan a confiar en ello.
¿Cuántas veces has escuchado eso de el amor no existe?
Muchísimas. Y eso es absurdo. Otra cosa es que tú hayas conocido el amor de verdad o que sepas cómo hacerlo. Por eso yo voy en este libro desde el origen. ¿Cuál es el origen para poder enamorarse? Que tú te enamores primero de ti. Si tú no te quieres, ¿cómo vas a querer a nadie? Entonces, eso es el principal amor que tienes que tener. Y luego que tienes que saber curar tus heridas. Somos el resultado de lo que hacemos con nuestras heridas. Cuando te duele algo es porque algo te ha pasado y no lo has curado. Entonces, hace una... ¡Ay, cómo escuece! ¿Sabes? Que escuece más que un corte de folio, ¿sabes? Que dices tú, ¿cómo escuece un folio con lo pequeño? Pues escuece. Entonces, esas heridas, yo siempre pienso que las heridas, primero, cuando una herida se abre, es porque algo tiene que sanar y, además, por ahí entra la luz, que es la que te va a sanar.
Hay hasta ayuda para esas personas que se van a enamorar por primera vez.
Sí.
O sea, es que encuentras de todo.
Sí, porque la gente que se va a enamorar por primera vez debería tener la experiencia de los que ya nos hemos enamorado 77. Y entonces, claro, cuando funcionamos a base de ensayo-error, te equivocas y no te das cuenta. Pero si alguien te dice, no, espérate, verás.
Te va a pasar esto,
yo aprendí
ten cuidado
esto,
con esto, claro.
Pero desde la cordura, no desde el, ¡no se te ocurra! No, que todos los hombres son iguales y las mujeres también. Porque siempre todo el mundo dice lo mismo. Los hombres no tienen miedo al compromiso y las mujeres todo lo quieren. No es así. Hay personas, somos personas, ni hombres ni mujeres. En todos los lugares hay gente de todo tipo que sienten unas cosas u otras. Lo importante es que si quieres vibrar en amor, tienes que empezar a aprender qué es el amor y cómo funciona. Por cierto, que esta noche estoy presentando el libro en el Centro Social de Mensajeros de la Paz.
Ah, bueno.
A las 7:30 de la tarde, ¿vale? En homenaje a los voluntarios de Mensajeros de la Paz, que no se me ocurre mejor manera de mostrar amor que ser voluntario de una ONG.
El otro día estuvo aquí el Padre Ángel.
¿Qué me dices?
Hablándonos de su libro.
Claro.
Y ya sabes cómo es el de entrañable,
pues
¿no?
Pues él me lo presenta, es el que me lo presenta.
Bueno,
el libro.
Es una persona que, vamos...
De hecho, los derechos de autor del de la felicidad se los acabo de donar, se los he donado todos a Mensajeros de la Paz. Y estaré en la Feria del Libro, por si alguien quiere venir también.
Sí, ¿cuándo?
Lo digo porque,
¿cuándo estás?
Estoy el sábado por la mañana, a las 12, en la caseta de Alienta. Estáis invitadísimas.
Bueno, muy reconocible él.
Sí, ¿no?
Allí estará, firmando.
Firmando y abrazando. Muy importante, ¿eh? Abrazando.
Eres de la cuerda de Cipri Quintas.
Sí, abrazo sin
palmada. Que cada vez que nos vemos tenemos que darnos un abrazo.
Sin palmada.
Un abrazo de verdad.
De verdad, tiernito.
Largo.
Tierno y con frote. Tierno y con frote.
Que contagie, ¿no? Claro. El bienestar.
Domingo.
Y...
Sí, tienes otro abrazo preparado en la Plaza de Sánchez.
A ver, espera.
Ya, pero es que yo me gusta mi coleta.
Pero te podemos arreglar esa barba, podemos cortar las puntas y podemos dar abrazos.
Hombre, eso sería fantástico.
Estaba viendo que te miraban. Yo creo que estaban diciendo, necesita un poquito de revisión esa barba. ¿Está díscola? Está díscola la barba. Pues la primera cita esta tarde a las 7, esa presentación del libro con el Padre Ángel. La segunda el sábado por la mañana en la Feria del Libro. Y la tercera el día 16. En la plaza de Sánchez Bustillo, que es la plaza de el Reina Sofía, de 11 a 7 de la tarde, que te digo yo que eso se va a postergar y donde uno puede acicalarse.
Sí.
Porque puede hacer varias donaciones. ¿Eh?
Sí.
Y decir, me arreglo la barba, me corto el pelo o llevo a los niños y ya que les den un cambio de look.
Me corto
que
el pelo,
el
luego me pongo, luego me lo voy a cortar, luego voy a poner.
Ya está, pues ya está.
Hacemos de todo, pero sobre todo lo que hacemos es entregar ilusión a unas asociaciones que hacen unas labores fundamentales.
Enhorabuena, de verdad.
Y es lo único que
llevan ya unos años haciéndolo.
Qué maravilla. Sí. Por eso el mundo es bueno.
Sí.
Hay muchas más caricias que bombas, lo que pasa es que venden más las bombas que las caricias.
Sí, sí.
Pero hay mucha gente buena, ¿te das cuenta?
Y luego llega Ángel y ¡bumba! Lo recopila todo.
Todo, lo meto en un librito para que la gente se lo pueda llevar fácil, barato, asequible y todo. Y además hay una cosa que digo siempre en cada entrevista. Si lees el libro, no te gusta, escríbeme que te devuelvo el dinero. No quiero estafar a nadie.
Que
si
no.
Lo que te he contado no te sirve, yo te lo devuelvo. No pasa
Esto
nada.
Sirve a todo el mundo, te lo digo yo.
Seguro que sí. Seguro
yo
que
estoy
sí.
pensando...
¿Me ha servido a mí al escribirlo?
A dárselo a los jóvenes. A los jóvenes.
Sí, sí.
Bueno, es que escribir es muy terapéutico, ¿eh?
Absolutamente. A mí me encanta. A mí me enseña más que cualquier otra cosa. Eso es fantástico.
Bueno, pues vamos a ver cómo nos organizamos la agenda. a partir de esta tarde. Gracias a todos por haber venido, a Virginia Velasco, a Gurú Pacheco, que viene con sus tatuajes estupendos. Buenísimo. Da gusto mirarla, no sé a dónde mirar, si en las manos, si en los hombros. Ellas dos han puesto en marcha, ponen en marcha este domingo Córtate Madrid, y gracias, por supuesto, al feliciólogo Ángel Rielo por el pequeño libro del amor.
Gracias a ti por abrirme las puertas, a vosotras también enhorabuena, y a todo el mundo que nos escuche, que la vida merezca la risa. Besos.
Muchísimas gracias. Besos. Hasta chao. Luego.
Chao.
Lo siento, pero después de esta ración de optimismo tenemos que bajar un poco a la realidad y escuchar las noticias que nos van a contar Marta Ruiz y Antonio Herraiz.